Herrera en COPE. COPE más Málaga.
Estar informado.
Una vez pasado lo peor de la pandemia, los médicos de atención primaria vuelven a sacar de sus cajones viejas reivindicaciones. ¿Cuántos años llevamos escuchando hablar de tener más tiempo para formarse, para una formación constante o de atender a los pacientes al menos 10 minutos? Muy buenas tardes, es miércoles 13 de octubre, mi nombre es Mónica García, esto es Herrera en COPE más Málaga. Reivindicaciones que incluso hoy los ha sacado a la calle. Carmen Cerván, buenas tardes.
Hola Mónica, buenas tardes. Sí, ha sido esta mañana en los centros de salud de toda la provincia donde ha habido concentraciones de médicos organizadas por los sindicatos contra el nuevo modelo asistencial en la atención primaria, precisamente una vez se han recuperado las consultas presenciales. Las protestas se han organizado en la puerta principal de los ambulatorios durante 10 minutos. Ha sido una de las imágenes que ya nos ha dejado esta mañana de miércoles, en la que el foco está puesto ahí, en los centros de salud, porque los médicos vienen exigiendo mejoras urgentes en la atención primaria, como decimos, una vez han vuelto ya las citas a las consultas. Una reivindicación que hoy ha unido al Colegio de Médicos de Málaga, al Sindicato Médico y a la plataforma Basta Ya.
La doctora Silvia Rodríguez es la representante de atención primaria del Colegio de Médicos. Doctora, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Encantada de atenderos.
Doctora, contábamos hace unos días que volvían las citas a las consultas de los médicos de familia. ¿Cómo está siendo esa vuelta a la presencialidad de los centros de salud?
Bueno, lo primero me gustaría decir que presencialidad hemos tenido también durante la pandemia, ¿vale? Que es verdad que...
No lo pongo yo en duda, doctora, no lo pongo yo en duda, pero a lo mejor algunos oyentes de los que lo han intentado sí lo pondrían. En todo caso, ahora ya sí que es una realidad, ¿no?
Bueno, sí, ahora está que los pacientes pueden pedir tanto cita telefónica como presencial sin tener el filtro telefónico que teníamos anteriormente, eso es verdad. Bueno, pues la vuelta ahora mismo, pues yo creo, pues con mucha presión asistencial. Ahora mismo, pues se están solicitando muchísimas citas y porque la población demanda, pues somos la puerta de entrada, entonces pues hay una gran presión asistencial. El reunirnos de aquí ha sido por eso, porque el escenario epidemiológico que tenemos ahora era un buen momento, sobre todo, pues para hacer una nueva reorganización asistencial de los centros y sobre todo afrontar una reestructuración que necesita la atención primaria dotándola pues de los recursos necesarios.
Hoy se han unido Colegio de Médicos en Málaga, el Sindicato Médico, la plataforma Basta Ya. Entendemos que esa unión pues responde a unos criterios que defienden estas tres instituciones o estos tres colectivos. Se vuelve a la presencialidad de los ambulatorios. Desde el Colegio de Médicos entiendo que se busca un punto de inflexión a partir de ahora en esta primera atención al paciente, en atención primaria. En la lista de prioridades de los médicos, ¿cuáles son las que están a la cabeza? ¿Qué mejoras cree que se deberían acometer cuanto antes?
Bueno, lo primero, proporcionar mejores condiciones laborales, sobre todo mejorar las condiciones de contratación y que se puedan contratar médicos para poder acceder mejor a la población, que sería una forma pues de descongestionar un poco la presión asistencial que tenemos ahora mismo. Esa sería la primera. Una reivindicación que hemos hecho los tres, tanto el Sindicato Médico como el Colegio de Médicos, como la Asociación Basta Ya, es que se pretende tener una agenda de pacientes que sea razonable para poder prestar esa mejor asistencia. Entonces, queríamos pues que las agendas sean flexibles, con autonomía del profesional y que haya un límite de 25 a 30 citas, asegurando el mantenimiento de las citas presenciales que menos que a 10 minutos. Esa es una de las reivindicaciones.
Doctora, habla de esos 10 minutos, pero en la realidad, ¿cuánto tiempo tiene un médico para atender a un paciente en su consulta?
Bueno, pues en la realidad es que intentamos hacerlo lo mejor posible. Yo pienso que muchos de los profesionales médicos no estamos pendientes del reloj. Es verdad que trabajar con la presión de gente que está esperando en la sala de espera siempre es una angustia, pero también le digo que hay pacientes que necesitan 6 y a lo mejor hay otro que necesita 15. Yo diría que ahora no solo la consulta presencial, desde primaria queremos hacer mucho más, porque aparte tenemos las consultas programadas, que son consultas a las que, gracias a Dios, podemos dedicarle más tiempo a un paciente, que puede ser una consulta de 15 minutos, poder hacer una visita domiciliaria, poder hacer el seguimiento de embarazo, como lo hemos hecho hasta ahora. O sea que la cartera de servicios nuestra es muy amplia y lo que intentamos ahora es poder llegar, pues eso, dar pues la atención integral y transversal a lo largo del tiempo que teníamos anteriormente.
¿En los centros de salud siguen existiendo hoy circuitos COVID? ¿O se atiende la misma consulta de la misma manera a un paciente con síntomas de coronavirus que con cualquier otro problema de salud?
Esa pregunta que me estás haciendo yo la veo fundamental y además importantísima, pero también para que llegue a la población. Yo pienso que hay que seguir protegiendo a los pacientes más vulnerables. Hay que seguir teniendo distancia social, mascarilla, y sobre todo el circuito COVID tiene que seguir. Un paciente que llega al centro, si va con fiebre o va con tos, es lo primero que tiene que decir al llegar. Se hace un triaje y se ve siempre en un área de aislamiento respiratorio, que es una forma de proteger a los más vulnerables, a la población y, por supuesto, a los profesionales. Lo bueno es seguir manteniéndolo, por supuesto.
Estamos hablando con la doctora Silvia Rodríguez. Doctora, ¿alguna de esas reivindicaciones de mejoras, por ejemplo, más contrataciones de médicos, poder atender a pacientes al menos durante 10 minutos? Algunas reclamaciones son históricas. ¿Se unen hoy Colegio de Médicos, Sindicato Médico y Plataforma Basta Ya con la intención de dar un zapatazo ya de una vez? ¿Van a convocar manifestaciones? ¿Van a animar a nosotros, a los usuarios, que al final no solamente reciben usted como médico de atención primaria una atención por parte de la Junta de Andalucía que no le gusta? A lo mejor tampoco el paciente. ¿Van a pedirnos que salgamos también nosotros a la calle?
Bueno, ahora mismo yo sé que por la Asociación Basta Ya y el sindicato quieren hacer una concentración en delegación. No sé si es el día 21, pero todavía mejor tendrías que preguntarle a ellos. Pero bueno, más que dar un zapatazo, yo creo que es conocer las reivindicaciones, conocer que queremos tener por más acceso a pruebas diagnósticas, mejorar también el tema pues de las relaciones con el segundo nivel hospitalario para que todo sea más ágil y más rápido. Y bueno, en realidad lo que usted ha dicho, son estas peticiones las llevamos haciendo durante mucho tiempo. Lo que pasa que ahora mismo yo pienso que la situación epidemiológica puede ayudarnos a hacer esa reestructuración que todos deseamos por el bien también del paciente.
Pues doctora Silvia Rodríguez, gracias por estar con nosotros, gracias por explicarnos esa importante reunión que han tenido hoy. Gracias.
Un abrazo, muchas gracias.
Hablando de sanidad, Carmen, los datos de la pandemia aquí en Málaga los tenemos ya fresquitos.
Los tenemos recién salidos y son buenos. Además, las últimas 24 horas han dejado 48 contagios de coronavirus en un día sin fallecidos aquí en la provincia, bajando un día más la tasa de incidencia. Está en 39 contagios por cada 100.000 habitantes en la provincia y en 38 aquí en Málaga capital. Hoy, por cierto, es día de reunión de los comités provinciales de expertos en este contexto de pandemia, comité que es el que decide los cambios de nivel en los distintos distritos sanitarios. Actualmente, hay que recordar, solo un distrito de la provincia, el de la Costa del Sol, está en nivel de riesgo 1 y, por tanto, con limitaciones de aforos y de horarios. Habrá que ver si hoy el comité decide dejar a la Costa del Sol en ese nivel 1 o bajar a nivel 0 como el resto de provincia. Hay que recordar que los comités provinciales son ahora mismo, en cada una de las 8 provincias andaluzas, los que se van a seguir reuniendo de momento. El comité regional, el que iba cambiando las medidas semana tras semana, de momento y dada la situación estable de la pandemia, por ahora no se va a reunir.
Más cosas. Si yo te digo Málaga Destino, Carmen, ¿tú qué le explica a los oyentes? Pues ¿qué es Málaga Destino?
Así de forma resumida, que es el nombre de un programa de fidelización en materia turística que pone en marcha la Diputación Provincial y que va dirigido, esto es importante, no solo a turistas, también a los malagueños, con el objetivo de impulsar el consumo en empresas locales. Todo esto se hará a través de una app para dispositivos móviles.
El presidente de la Diputación Provincial de Málaga y de Turismo Costa del Sol es Francisco Salado. Presidente, buenas tardes.
Muy buenas tardes.
¿Cómo funciona Málaga Destino?
Bueno, vamos a ver cómo va a funcionar. Yo espero que muy bien, ¿no? Como bien se ha dicho, una tarjeta de fidelización para incentivar el consumo en los comercios relacionados con el sector servicios, el sector turístico, y hacer que los malagueños pues compren en los comercios tradicionales de la provincia y quien venga a visitarnos también, ¿no? Más que incentivar el consumo, que también es fidelizar, ¿no? Una persona contenta, garantía de que vuelva a repetir en un establecimiento, y si encima lo hacemos con un bono de 100 euros, que es lo que pone a disposición del que se descargue esa app, que es como una especie de tarjeta virtual en tu móvil, pues mucho mejor, ¿no? Y además, lo que hacemos también es que el sector se comprometa a hacer un descuento también de un mínimo de un 5%, aunque pueda hacer un descuento superior. Así que con ello tenemos dos objetivos: primero, incentivar el consumo; segundo, fidelizar; y tercero, también que el malagueño pues se quede en la provincia durante los fines de semana, en sus vacaciones, y consuma en el comercio malagueño.
Uh-huh. Yo me estoy descargando en estos momentos Málaga Destino, se está abriendo. ¿Qué es lo que me voy a encontrar? Que esto va un poco lento.
Bueno, es que ahora de momento la primera fase es uno de los objetivos principales para que esto funcione, que es la adhesión a este programa de establecimiento, de los comercios y de los hoteles, restaurantes, a esta campaña, porque todo el comercio de la provincia de Málaga no va a poder descargar, coger ese bono, sino aquellos que estén adheridos y comprometidos con este programa. Entonces, ahora empieza una primera campaña con la Confederación de Empresarios de Málaga, con MAOS, con todos los colectivos del sector de la hostelería y del comercio, para inscribirse dentro de esa campaña. Una vez que tengamos ya pues toda la relación de comercio inscrito, a partir del 2 de noviembre, ya tú, sí, como usuario, te puedes descargar ya la aplicación y tendrás ese bono, ese código, con tu nombre, con tu descarga y con los 100 euros de descuento. Y a partir de ahí, en los comercios que están adheridos a esta campaña, pues puedes consumir ese bono, ¿vale? Y te puedes tener, además del bono de los 100 euros, el 5% como mínimo que va a hacer ese establecimiento. Habrá algunos que harán un descuento mucho mayor, ¿no? Y lo importante también de esta campaña es, primero, visualizar pues todos los establecimientos que hay en la provincia, y segundo, podemos actuar de forma quirúrgica. ¿Por qué? Porque en el año 2022 hay un sector que lo está pasando muy mal, distinto que otro. Por ejemplo, el sector del taxi, pues podemos hacer una campaña específica para el taxi, donde el bono solo podrás consumirlo en el taxi. O también podemos intervenir quirúrgicamente con zonas geográficas de la provincia de Málaga. Por ejemplo, Sierra Bermeja, que lo ha pasado muy mal, los establecimientos hoteleros y de restauración, pues la pérdida de patrimonio natural pues puede afectarle, pues podemos hacer una campaña específica de descuento extraordinario en la zona de Sierra Bermeja, y también se podrá hacer. Es una herramienta digital muy versátil, muy potente, y ahora en la primera fase, inscripción de comercio, y invito a todos los comercios a que se unan a ella, y a partir de noviembre, descarga de esos 20.000 bonos a 100 euros, que son 2 millones de euros que pone sobre la mesa la Diputación Provincial de Málaga.
Ponía el ejemplo del sector del taxi o de lo que ha ocurrido en Sierra Bermeja. No sé si hay alguna empresa ya con nombre y apellidos que haya mostrado su interés por formar parte de Málaga Destino. Si es así, ¿con qué servicios y con qué descuentos? Para que entendamos mejor cómo funciona Málaga Destino.
Bueno, pues Málaga Destino, por ejemplo, tú te vas a un establecimiento hotelero de Sierra Bermeja y le vas a gastar 100 euros en esa noche. Nosotros con la tarjeta, con el bono, te descontamos como máximo un 20%. El objetivo es diversificar, que te gastes el dinero en el máximo número de establecimientos de restauración, de comercio. El bono sigue siendo de 100 euros, pero si tú te gastas 100, yo te descuento 20 euros. Tú solo vas a pagar 80, menos también el descuento que te vaya a hacer el establecimiento por estar adherido a este programa, que puede ser como mínimo de un 5%. Y luego así sucesivamente en todos los establecimientos que estén adheridos hasta gastar los 100 euros, ¿no? Pero a pesar de que te has gastado los 100 euros, tú vas a tener posibilidades de estar adherido a este programa, de todos los establecimientos que tengan están apuntados a este programa, pues tendrás sus descuentos luego de 20, de 15, del 30 o del 5% durante toda la campaña, que durará durante todo el año 2021 y se seguirá durante 4 años. Así que, primero, pues vas a tener un descuento importante de ese 20% como mínimo. Si haces una compra de 500 euros, pues el 20% de 500 euros son 100. Es decir, gastas 100, los 100 euros directamente en ese establecimiento. Primero, incentivar el consumo y ayudar al consumo en comercios de la provincia de Málaga. Y segundo, la fidelización, porque al final, si tienes esa tarjeta, podrás tener descuento en todos los comercios adheridos al programa.
Málaga Destino. Yo no sé, presidente, si sirve de algo haber sido una de las primeras, pero es que yo ya me lo he descargado, por si eso se puede tener en cuenta. En todo caso, ya se puede descargar, letra blanca, color verde agua, Málaga Destino. Es fácil, en tu móvil, sí, en tu tienda Google Play o Apple Store, en fin.
Exacto. Pero es muy fácil, pero no se te va a descargar todavía el bono de los 100 euros hasta que no se abra a partir de noviembre. Como he dicho ahora, necesitamos la inscripción de las empresas, el máximo número de empresas, para que te puedas gastar los 100 euros, porque si no hay empresa inscrita, no te puedes gastar los 100 euros.
Bueno, pues vamos a animar a ello. Presidente de la Diputación Provincial de Málaga, de Turismo Costa del Sol, enhorabuena por la iniciativa. Francisco Salado, gracias.
Muchas gracias, un fuerte abrazo.
Gracias. Carmen, ¿más cosas?
Pues mira, Mónica, comenzábamos hablando de una imagen que nos dejaba la mañana con esa concentración de médicos en los centros de salud, y otra imagen también que se está produciendo además ahora, porque hace 45 minutos, a las 12, ha comenzado en calle Alcazabilla un acto homenaje a los hosteleros con el lema Día de la Hostelería, volvamos a comernos el mundo. Es algo que está ocurriendo a esta hora justamente.
Gracias, Carmen. Por aquí pasa la actualidad de la mañana, cualquier última hora. Tranquilo, que te la contamos en cuanto ocurra. Esto es COPE Más Málaga, 97.1 de FM, 882 de Onda Media. Nos puedes seguir a través de la aplicación de la cadena COPE. Debes tenerla también en tu móvil y de nuestra página web cope.es/Málaga. Jornada de cielos despejados. Esta tarde-noche, dice el hombre del tiempo, que van a ir aumentando las nubes, nubes bajas, en todo caso al anochecer. Y las temperaturas, pues nada, muy agradables. Máximas que van a oscilar entre los 28 grados de Ronda, 27 de Antequera, 26 grados esperan en Vélez, Málaga, y 25 grados de máxima en Marbella y también aquí, en la capital.
Los graduados sociales reanudamos el servicio gratuito de orientación jurídico-laboral en la Ciudad de la Justicia. Resolvemos sus dudas sobre ERTES, subvenciones, despidos y prestaciones de seguridad social. Pida su cita. 951-93-1160. Por protocolo COVID solo atendemos con cita previa. 951-93-1160. Graduados sociales. Más necesarios que nunca.
Qué bien se está en casa cuando se está tranquilo, ¿verdad? Seguridad Jiménez. Reforzando la seguridad de tu casa con cerraduras y escudos desde 1998. Más info en seguridadjimenez.com.
Hoy más que nunca, desde las urgencias de Hospital Santa Elena, cuidamos de tu salud. Para nosotros, lo urgente es lo importante. Si tienes una urgencia médica, llámanos al 952-38-55-55. Estamos disponibles 24 horas los 365 días del año. También en santaelenahospital.com.
Enhorabuena a todos los padres. Enhorabuena a todas las madres. Vuelve la promoción Mueble Juvenil a los grandes centros Sumóvel. 25% de descuento en todos. 15% de descuento directo más 10% en cheque regalo. Sumóvel. En Málaga, Avenida de los Vegas 20, Polígono El Viso.
Y en sumóvel.com.
Herrera en COPE. COPE más Málaga.
Estar informado.
Acabamos de llegar de un puente en el que más de uno habrá disfrutado de grandes caminatas por la naturaleza, pero también estoy segura de que esta mañana alguno ha llegado aquí a la radio con agujeta y con un movimiento extraño, con ampollas en los pies. Pedro González, buenas tardes.
Buenas tardes, María García. Sabes que ese no es mi caso, que yo soy un tipo avezado en la práctica del senderismo, pero probablemente sí sea el caso de alguno de nuestros oyentes. Atentos a los que voy a contar ahora. Hay dos investigadores de la UMA que participan en un estudio nacional que aborda los factores de riesgo asociados a la aparición de lesiones dermatológicas en el pie durante la práctica del senderismo.
Ay, madre mía, si es que hoy en día se estudia todo. Investigadores de la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad de Málaga, que están detrás de esta investigación, por ejemplo, Ana Belén Ortega Ávila y Gabriel Gijón, que está con nosotros. Gabriel, buenas tardes.
Buenas tardes.
Habéis estudiado a 315 pacientes que fueron atendidos el pasado verano en dos albergues del Camino de Santiago. ¿Cuál es el factor más determinante en la aparición de ampollas en los pies?
Pues justamente eso fue una de las cosas que intentamos ver, porque tenemos muchas consultas sobre senderistas y realmente no sabíamos contestarle cuál era lo que influía en que salieran esas ampollas. Y al final del estudio pues salió justamente que el calcetín, la marca en sí, no es tan importante. Analizamos casi 25 marcas diferentes, pero sí que nos dimos cuenta que el calcetín, cuando se moja, genera una humedad en el pie que es capaz de generar este tipo de problemas, como son ampollas, rozaduras, que en una caminata de 4 o 5 horas, como son las que se desarrollan en el Camino de Santiago, pues pueden generar estas incomodidades que, aunque no son invalidantes, limitan mucho el movimiento y son muy dolorosas.
Gabriel, entonces, ¿de qué me tengo que...? ¿Qué material? No vamos a hablar de marcas, pero ¿de qué me compro el calcetín?
Justamente, igual, analizamos los materiales. El truco está en llevar un par de calcetines cuando vayamos a hacer marchas largas. Y a lo mejor, en uno de los descansos que tenemos, pararnos, secarnos bien el pie y cambiarnos de calcetín. O sea, la fibra realmente no fue tan importante. Analizamos algodón, analizamos fibras, y realmente no había tanta diferencia entre una y otra. Pero sí que es verdad que cuando llegaban al punto de destino, pesábamos el calcetín para ver realmente cuánta humedad llevaba, o sea, cuánta agua lleva, y sí que es verdad que esto nos diferenciaba el hecho de que pudieran tener ampolla o no, con lo cual no es tanto ni la marca ni el tipo de fibra, sino el cambio más o menos ha sido de este calcetín.
O sea, que es peor llevar el calcetín húmedo que tener una marca buena o mala o regular del calcetín, ¿no?
Depende de lo que te suda a ti el pie, porque a cada persona supongo que le suda de una forma.
Claro. En, Perdón.
Sí, sí, no, Gabriel, yo lo que quería era empezar por el principio, porque tú ya directamente has ido al calcetín y al momento de la marcha, pero vamos a comenzar por la prevención, y hombre, yo sé que tú eres podólogo, o sea que en eso sí que nos vas a decir. ¿Qué debemos tener en cuenta antes de emprender una caminata para evitar tener problemas en los pies?
Hay cuatro cosas muy importantes. La primera es estar entrenado para andar. Es verdad que todo el mundo andamos, pero andamos de una manera diferente cuando vamos al campo, cuando hacemos caminatas largas. La gente se cree que andar por el campo es irse al centro de la calle Lario a subir y bajar las tiendas. No, eso no es andar. Andar estamos hablando en terrenos que no están estables, terrenos que son descontrolados, que se nos puede ir el pie. Entonces, tenemos que adaptar nuestra musculatura a ello, por lo cual lo primero es adaptar nuestro cuerpo a ello y salir habitualmente. Segundo es el calzado, o sea, el calzado es fundamental, tenemos que llevar calzado que sea protegido, que esté sujeto, que no esté chico ni no esté muy grande, porque el pie baila, el senderismo es mucha cuesta hacia arriba y cuesta hacia abajo.
Una tallita más siempre, ¿no?
Más que una talla más es que tengamos un margen delante, o sea, que tengamos como medio centímetro, un centímetro delante del pie. ¿Para qué? Para que en este caso la afilación que tiene el pie, tanto de crecimiento como de movimiento dentro del pie, no nos presione y a veces pues ya no solo alteraciones dermatológicas, sino alteraciones ungueales como las uñas negras o como traumatismo en esas zonas del pie que se tienen que controlar. Y tercero, en este caso, lo que es la hidratación y la humedad del pie. Si tenemos grados altos de humedad, pues tendremos que cambiarnos más el pie para justamente eso, para poder controlar que esa ampolla que por fricción se va a generar esté más hidratada a la hora de una crema y no tenga esa sensación de humedad que es la que va a generar justamente esa ampolla o esa rozadura.
Gabriel, una vez que nos ponemos a andar, ¿hay alguna forma específica para hacerlo? ¿Hay alguna manera de que sufra el pie lo menos posible a la hora de andar?
Bueno, otra de las cosas muy importantes es visitar al podólogo y hacer un análisis de la pisada.
Claro, ahí está, metiendo la cuña, ¿eh?
Claro. totalmente. Se nota que sabe. En este caso, a ver, una de las cosas fundamentales y...
Sí, hola.
También, promocionando el Día Internacional de la Podología, que fue el viernes pasado, la visita al podólogo te va a dar una visión justamente de si hay alguna alteración a nivel de la pisada, que pueda estar también ampliando esa opción de lesiones, no solo dermatológicas, sino musculoesqueléticas, como fascitis, como tendinitis. Entonces, con lo cual, se recomienda justamente eso, o sea, la visita al podólogo, un análisis de cómo pisamos, y a partir de ahí, a lo mejor, determinaremos tratamientos que pueden ser adecuados para mejorar esas lesiones, que digo, a veces son leves como una ampolla o a veces son graves como puede ser una fascitis en un momento dado, por medio de una plantilla o de algún tratamiento ortésico.
Gabriel, y cuando ya hemos hecho nuestro recorrido, nuestra ruta del Camino de Santiago, llegamos al sitio que lleguemos, al albergue, ¿metemos los pies en agua fría, en agua caliente, no los metemos en nada? ¿Qué hacemos?
En este caso, lo que decía, si hemos cambiado el calcetín a media jornada, podemos llegar. El agua fría va a venir mejor casi que el agua caliente, por un motivo, porque hace una vasoconstricción y después genera un mayor aumento de riego sanguíneo. Con lo cual, pongo un ejemplo muy sencillo que hemos visto muchas veces en deportistas. Fijaros cómo los deportistas de élite cuando terminan se ponen hielo. O sea que yo he colaborado alguna vez a través del Málaga por la facultad y siempre de hacer entrenamiento se meten en hielo. Pues igual, o sea, una cosa ideal sería meter los pies en hielo y descansar. Dejar los pies en alto para que mejore la circulación y no forzarlo en las horas posteriores para que el pie vuelva un poco a su estado natural para el día siguiente poder afrontar perfectamente esas caminatas.
Dos investigadores de la Universidad de Málaga participan en este estudio nacional que aborda los factores de riesgo que están asociados a la aparición de lesiones, como por ejemplo rozaduras, ampollas, durante la práctica del senderismo. Uno de esos investigadores es Ana Belén Ortega Ávila, el otro es Gabriel Gijón, que ha estado con nosotros. Gabriel, muchísimas gracias por estar con nosotros y por contarnos eso tan curioso. Hay que cambiarse el calcetín dos veces si haces una gran ruta de senderismo.
Correcto. Muchas gracias a vosotros por la invitación.
Gracias, Gabriel. Gracias. Tú esto lo vas a poner en práctica, ¿no, Pedro?
Yo lo pongo en práctica siempre. Ya sabes que yo ando mucho por el campo.
Hombre, ¿pero tú sabías esto de cambiarte de calcetín?
Sí, yo llevo doble calcetín siempre. Uno puesto y otro en la mochila para cambiarme en mitad de camino.
Ay, Dios mío. ¿Por qué estás en este equipo? Porque eres sabio. ¡Eres sabio!
¡Me voy caminando! ¡Adiós!
Adiós, Pedro. Vamos a hablar de más cosas. Por ejemplo, ¿cuál es la diferencia entre un plan de pensiones y un fondo de inversión? ¿O cuál es el secreto para invertir en bolsa? ¿Cuáles son las preguntas claves que tú tienes que hacerle al señor del banco que te ha dicho, vale, yo te concedo un préstamo hipotecario, pero ¿qué te tienes tú que asegurar? ¿Qué le tienes que preguntar? Es que hay tantas cosas que a veces se nos escapa que debería ser obligatorio pues, tener una buena formación y una buena educación financiera. Y ojo a lo que te voy a contar que igual te interesa. Lo primero, saludar a Álvaro Parte Arroyo, es el director de Renta 4 Banco en Málaga. Álvaro, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿cómo estáis?
Habéis publicado nuevas fechas de vuestros cursos gratuitos, que esto es muy importante, ¿eh? Cursos gratuitos de educación financiera. ¿Qué se necesita para empezar a invertir, por ejemplo? Una de las preguntas que a lo mejor te hacen en esos cursos.
Sí, para empezar a invertir solo se necesitan tres cosas. Ahorro, tener unos objetivos y conocimiento. El primer paso en el camino hacia la inversión es tener un hábito de ahorro que nos ayude a conseguir un patrimonio que invertir. Los objetivos te van a ayudar a saber dónde quieres dirigir tu dinero, ya sea una futura casa, unas vacaciones, asegurarnos una jubilación plena. Y posiblemente lo más importante pues es tener unos conocimientos sobre inversión. Esta parte es fundamental, ya que toda la rentabilidad implica la posibilidad de rentabilidades negativas, por pequeñas que sean. Por eso es tan importante pues tener conocimientos sobre los productos de inversión y su funcionamiento. Y un estudio por parte de la CNMV pues dice que la inversión en acciones, fondos de inversión y activos de renta fija y pública por parte de los españoles pues del 14, 9 y 2% respectivamente, muy poco.
Esto es muy poco. Es un dato que a los expertos supongo que os preocupa, ¿no?
Es preocupante principalmente por una razón. Solo con ahorrar pues no vale para no perder poder adquisitivo. Los depósitos bancarios, que es una herramienta de ahorro tradicional de los españoles, ya casi no dan ningún tipo de beneficio y los pocos que la ofrecían cada vez reducen más la rentabilidad. Y por este motivo, pues los ahorradores se ven castigados, ya no tanto porque esto afecte a su capacidad de ahorro, sino porque no van a tener casi opciones de poder batir la inflación. Y ante esto, pues con la rentabilidad de los depósitos bajo mínimos y algunos bancos cobrando incluso a los clientes por tener el dinero en sus cuentas corrientes, pues el ahorrador se ve más perjudicado que nunca. Y por eso la inversión ha pasado de ser una opción a casi una necesidad, sobre todo si queremos darle una función a nuestro dinero a largo plazo. El principal bache que suelen encontrar los ahorradores pues es el miedo. Miedo porque al final toda inversión pues conlleva asumir un riesgo, por mínimo que sea.
Ese miedo, entiendo, Álvaro, que viene por el desconocimiento que tenemos realmente de productos de inversión, ¿no?
Sí, entre otras cosas. Ese miedo también viene provocado por el desconocimiento sobre los productos de inversión. Es decir, sabes que puedes perder dinero, aunque también ganarlo, pero sabes realmente cómo funcionan los productos de inversión. Todas las alternativas que hay a tu disposición, precisamente para responder a todo esto, pues todas las dudas que puedan surgir, pues hemos vuelto a lanzar nuestro ciclo de ahorrador inversor con varios cursos gratuitos.
Cursos gratuitos, esto nos gusta. ¿Cursos para todos los públicos? ¿Conviene tener un conocimiento financiero de algún tipo?
Este año hemos decidido hacer dos ciclos. Uno, con conocimientos básicos para adentrarse en los principales productos de inversión, y otro para los que ya tengan algo más de experiencia, que quieran profundizar en corrientes de inversión más especializadas. El primer ciclo es para todos los públicos. Mañana, por ejemplo, es la conferencia de bienvenida de ahorrador inversor, en la que nuestro equipo de gestión de activos pues abordará la importancia que tiene hoy en día dar el paso hacia la inversión y explicarán la mejor forma de dar este paso para los inexpertos, ¿vale? El próximo martes tenemos un seminario pues muy interesante sobre fondos de inversión, en el que pues darán a conocer las características de los fondos, sus ventajas, inconvenientes para el inversor. Y en noviembre pues hay más fechas explicando el funcionamiento de productos no complejos con los que aprender pues los entresijos de la inversión y de los mercados financieros, la forma de operar, los riesgos y las virtudes que ofrece de cara al inversor.
Si te parece, como en total son 8 cursos que están pensados para cualquier tipo de persona interesada en el mundo de la inversión, que pueda aprender algo, si te parece, Álvaro, iremos recordándolo, iremos hablando de esos distintos cursos para el que esté interesado. En todo caso, siempre que hablamos de bolsa, de inversiones, acudimos a expertos de Renta 4 Banco. Su oficina está aquí en la Alameda de Colón, muy cerquita de la radio, y también encuentras toda la información en r4.com. Álvaro Parte Arroyo es el director de Renta 4 Banco en Málaga. Álvaro, hasta la semana que viene. Gracias.
Hasta la semana que viene. Un abrazo.
Déjame que te hable ahora de seguridad, porque si necesitas seguridad en tu negocio, en tu casa, en cualquier otra instalación que tengas, AM Seguridad es tu empresa. Pone a tu disposición todos los medios necesarios para que tu tranquilidad esté asegurada. Ese es su compromiso. AM Seguridad, tu empresa de seguridad en Málaga. Infórmate en su web, amseguridad.com. Boletín de noticias de la 1 de la tarde. Vamos a saber qué está pasando ahí fuera en España y en el mundo y enseguida volvemos.
Mediodía.
COPE más Málaga.
Estar informado.
1 de la tarde, 9 minutos. Bienvenidos si te sumas ahora. Mi nombre es Mónica García. Tenemos un montón de cosas todavía que contarte. Lo primero es pasar por la redacción de deportes. Emilio Guerrero, buenas tardes.
Hola Mónica, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Tenemos un fin de semana y un sábado en concreto que va a ser apasionante porque tenemos un tiempo de juego total. Van a coincidir prácticamente en hora tanto el Málaga como el Unicaja. Arrancaremos el próximo sábado a partir de las 8 de la tarde. Un Málaga que recibe en la Rosaleda al Zaragoza. Va a intentar seguir con su racha como local y con una muy buena noticia. Mathieu Pevernes, que ayer fue baja por una sobrecarga muscular en el gemelo de su pierna derecha, se ha ejercitado hoy sin ningún tipo de problemas. La única baja reseñable ha sido la de Víctor Gómez, el jugador, el lateral derecho cedido por el Español. Está con la selección española sub-21 y se espera que a lo largo del día de hoy llegue a Málaga, que no tenga ningún problema para jugar ese partido frente al Zaragoza. Y también el mismo sábado, aunque un cuartito de hora más tarde, a las 9 menos cuarto, va a jugar el Unicaja frente al Baxi Manresa. Un Unicaja que ya prepara ese partido frente al equipo de el Vallés, frente al equipo manresano, y está pendiente del estado físico de Darío Brizuela, el jugador que se perdió el último partido por un esguince de tobillo. Va a intentar forzar para estar en ese encuentro. Esta semana no hay competición continental, por lo tanto va a tener el equipo malagueño toda la semana para ponerse a tono y para poder ganar ese partido. Todo te lo cuento a partir de las 3 de la tarde, como siempre, en COPE más Málaga.
Ahí estaremos pegados a la radio. Gracias, Emilio. Por cierto, si estás pensando en hacer reformas en casa, Credial PES es tu agencia negociadora, es agente de Cofidis y te ofrece desde 4.000 hasta 15.000 euros desde el 5,95% TIM y el 6,12% TAE. Infórmate en ese teléfono que es gratuito, 900-234-235, 900-234-235. Pásate por sus oficinas, están en la capital, en calle Héroe de Sostoa, número 23, o consulta su página web credialpes.es. Es tu agencia negociadora, se acabaron los agobios y el no llegar a fin de mes.
Mediodía.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Enhorabuena a todos los padres. Enhorabuena a todas las madres. Vuelve la promoción Mueble Juvenil a los grandes centros Sumóvel. 25% de descuento en todos. 15% de descuento directo más 10% en cheque regalo. Sumóvel. En Málaga, Avenida de los Vegas 20, Polígono El Viso.
Y en sumóvel.com.
Los años son una virtud, la experiencia un mapa. Tu salud no necesita más interrogantes. Más de 65 años de previsión médica como compañía de seguros. La compañía andaluza de seguros de salud más estable, con raíces que han sobrevivido a todo y nos han hecho crecer cada día. www.previsionmedica.com. Déjanos cuidarte.
¿Sabías que los hábitos alimenticios que tenemos condicionan nuestra fertilidad, la de hombres y la de mujeres? Para que nos descubra el detalle, la letra pequeña, quiero saludar a una malagueña experta en el mundo de las hormonas. Se llama Marta León y nos escucha, me decía, al solecito. Marta, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes, Mónica, ¿qué tal?
No estás en tu tierra, pero sí que estás tomando un poquito el sol, que no solamente en Málaga podemos presumir de estos días fantásticos, ¿no?
Claro, claro que sí. Además, ahora en otoño es súper importante porque, bueno, venimos del verano y esta vitamina D que nos da el sol la vamos a necesitar.
Qué bien. Marta, decía yo, acabo yo de afirmar que los hábitos alimenticios condicionan nuestra fertilidad. Esto es cierto, ¿no?
Totalmente, porque claro, piensa que los hábitos y la alimentación dentro de estos hábitos, ¿no? La buena alimentación, forman parte de lo que va a ser la materia prima con la que el cuerpo va a construir nuestra salud. Entonces, claro, si no tenemos unos hábitos saludables, claro, ¿con qué va a disponer nuestro cuerpo para tener unas buenas ovulaciones, para tener una buena calidad espermática? Bueno, pues con seguramente algo más empobrecido.
Uh-huh. Vamos a poner ejemplos. Por ejemplo, una mujer que esté buscando un embarazo, ¿cómo debe cuidar y por qué es importante que cuide la alimentación cuando se está esperando o se está buscando un embarazo?
Pues mira, porque por ejemplo, hay productos alimentarios, ni siquiera le llamamos alimentos, productos, ¿no? Sobre todo estos procesados, etcétera, que nos pueden hacer subir de peso. Y si subimos de peso, puede que funcione peor nuestro metabolismo. Y si funciona peor nuestro metabolismo, nuestra salud hormonal también va a funcionar peor. Todo lo que, por ejemplo, si yo ya tengo tengo problemas tiroideos de cualquier tipo, bueno, pues cuidar mi alimentación para mimar a esa tiroides va a ser importante. Si yo tengo tendencia a anemia, si tengo sangrados menstruales muy abundantes, cuidar esos niveles de hierro va a ser importante. Cualquier cosa que pueda ser, que pueda mejorar desde los hábitos, desde la alimentación, siempre va a estar mucho mejor, siempre va a ser mucho más interesante, ¿no?, para el cuidado de la fertilidad.
Dime un producto, un alimento que tú a una amiga que diga estoy buscando o ya me he quedado embarazada, tú diga, le recomiendes, le diga tómate esto todos los días.
Pues mira, por ejemplo, un alimento estrella para nuestra fertilidad tanto masculina como femenina, sería el pescadito. De nuevo, esta dieta mediterránea que tantos estudios, ¿no?, que tanto se está estudiando en todas las universidades del mundo y que de verdad que se sabe que va bien para nuestra salud neurológica, que va bien para nuestra salud en todos los niveles, vemos que también va bien para nuestra fertilidad. El omega 3 del pescadito lo necesitamos para poder ovular bien. Es materia prima además para fabricar espermatozoides. Entonces, pescadito, si puede ser pescado azul, mucho mejor. Si pueden ser pequeñitos que tienen menos mercurio y todo esto, mucho mejor, de manera habitual.
¡Ah, qué rico! Bueno, claro, es que está tan rico, además, tan saludable el pescado, y además detrás de ese pescado y de ese buen hábito hay ese motivo, ¿no?, tener hormonas saludables. Hablábamos de mujeres que están buscando o que están embarazadas, también hablamos de la fertilidad de los hombres, que también es importante que se la cuiden, porque los hombres son fértiles toda la vida.
Claro, esto es algo que, fíjate, ¿no?, que quizás nos hemos dicho, se ha dicho siempre y luego se ha visto que no es tan, tan, tan cierto. A los hombres les pasa un poco como a las mujeres, ¿no?, que la fertilidad se va viendo disminuida con el tiempo. En otra medida, porque claro, nosotras sabemos que con la llegada de la menopausia, pues ya la fertilidad se detiene, digamos, y en el caso de los hombres es un poquito más tarde. Pero eso no quita que no es lo mismo la salud o el conteo, digamos, ¿no?, la calidad espermática, por decirlo así, de los 20 que de los 30 que de los 40, ¿no?, que de los 50. Entonces, claro, es como, sí que todavía puede haber espermatozoides hábiles, pero en mucho a menor medida, y también quizá pues no sean tan ágiles, hay alguna malformación, etcétera, ¿no?, en estos espermatozoides, con el paso de los años, con el envejecimiento celular.
En todo caso, para la fertilidad lo que no es nada bueno, ni para nada, es el tabaco.
Totalmente. Es que ya sabemos que el tabaco no le va bien a nada, ni a los pulmones, ni a la piel, ni a nada de nada. Y en la fertilidad tampoco. Porque, por ejemplo, en el caso de las mujeres, lo que hace es que disminuye nuestra reserva ovárica. Y esto es algo que cuando queremos buscar bebé a partir de los 35, es algo que nos preocupa a las mujeres. Bueno, pues el tabaco es capaz de reducir nuestra reserva ovárica y con ello adelantar la fecha de la menopausia. Ojo, que no es ninguna tontería. Y en el caso de los hombres, precisamente lo mismo, es como disminuir la calidad antioxidante, o sea, alterar la propia producción de espermatozoides, ¿no? Y a la larga hacer que estos, pues eso, no tengan, como hemos dicho antes, pues tanta movilidad, tan buen lustro, ¿no? Tan buena salud.
Uh-huh. Decíamos antes, el pescado azul sobre todo es buenísimo para la fertilidad, hombres, mujeres. Dame otros dos alimentos imprescindibles si nos queremos quedar embarazadas.
Mira, pues por ejemplo, el segundo que yo recomendaría son los frutos rojos. Estos frutitos, ¿no?, pues pueden ser desde las moras, las frambuesas, las grosellas, los arándanos, todo esto, y también todo lo que sea de ese color así como sanguinolento, ¿no?, que puede ser la remolacha, la lombarda, todo esto que tiene color rojizo, moradito, porque va muy bien para nuestra salud circulatoria. Y esto es imprescindible para mantener una buena salud del folículo, para que el cuerpo lúteo, ¿no?, que es cuando después de ovular, ¿no?, lo que queda a nivel ovárico, produzca buenos niveles de progesterona. Esto es importante. Y en el caso de los hombres, también pues para que llegue buena irrigación sanguínea pues a sus genitales, ¿no? Entonces, cuidar nuestra circulación es súper, súper importante en fertilidad. Y la siguiente que te diría, que es algo como muy sencillo, muy simple, pero que se nos olvida todo el rato, es el agua. De verdad que si queremos tener una buena salud fértil, tenemos que estar hidratados e hidratadas. Y precisamente el tabaco, una de las cosas que hace es que nos deshidrata profundamente a nivel celular. Entonces, beber más agua y estar hidratados, esto es importantísimo.
Pescado, frutos rojos y agua. Estar siempre bien hidratado. Consejos de Marta León. Es autora, entre otros, del libro Alimentación y Salud Femenina. Cuida tus hormonas comiendo rico. Marta, te mando un beso enorme. Hasta la semana que viene.
Hasta la semana que viene.
Los hábitos saludables son fundamentales para todo, ¿eh? Descansar bien, comer frutos frescos, estos consejos que nos da Marta, no fumar, pero es que no solamente es bueno para el funcionamiento de nuestras hormonas, la fertilidad, es que también seguro que nos lo va a recomendar el doctor Luis Morillas, que es responsable médico de la Clínica Aroma en Benalmádena. Doctor, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Mónica.
El tabaco, fuera, tampoco es bueno,
malo.
El agua, imprescindible.
Totalmente, mucha hidratación.
Doctor, porque ¿podemos evitar envejecer o envejecer es irremediable?
Bueno, envejecer porque es irremediable, evidentemente, porque el tiempo biológico de cada persona pues hace que vayamos envejeciendo. Lo que podemos es un poquito contrarrestar los efectos del envejecimiento. Uh-huh. Eso sí podemos hacerlo. O por lo menos que ese envejecimiento se alargue más en el tiempo, o sea, que lleguemos más tarde y que todos esos efectos que producen, sobre todo en la piel, pues bueno, que los vayamos mermando, y para eso tenemos medidas para hacerlo.
Claro, uno de los síntomas de los efectos del envejecimiento en la piel es la falta de hidratación. Hablaba Marta de la importancia de estar hidratados. Imagino que hay muchas formas de resolver esa falta de hidratación por el paso de los años. Tú hoy nos querías hablar de algo que se llama Skin Boosters, como una fórmula, ¿no?, para aumentar los niveles de hidratación de la piel, del rostro, imagino que del cuello. ¿Exactamente esto qué es?
Pues mira, te comento en breve. Lo que ocurre con la piel es que con el paso del tiempo pues va perdiendo el colágeno, va perdiendo la elasticidad, pues que se va perdiendo la elastina. Bueno, pues todo eso va mermando también pues la hidratación en esa piel. Se pierde también el ácido hialurónico, que es uno de los componentes principales de la piel, que con la edad va desapareciendo en parte. Entonces eso hace que la piel sea más rugosa, tenga menos luminosidad, sea menos elástica. ¿Qué hacemos con Skin Booster? Pues mira, Skin Booster es un ácido hialurónico. Hasta ahora, bueno, se utilizaban mucho los ácidos hialurónicos libres, que lo que pasa es que esos tienen un efecto flash, lo inyectan de forma en microinyecciones dentro de la piel, y eso hidrata la piel, pero de forma con muy poca duración de tiempo. El Skin Booster es un gel de ácido hialurónico que es más estabilizado, está modificado, y entonces se alarga su efecto en el tiempo. ¿Qué ocurre? Pues que da a la piel pues ese aspecto luminoso, ese aspecto de menos rugosidad, ese aspecto más hidratado, que es lo que la piel va perdiendo con el paso de los años. Entonces es una técnica fácil, se utiliza, es una especie de, bueno, es una mesoterapia que se inyecta con unas microagujas para que ese gel de hialurónico lo pongamos en la dermis y epidermis de la piel para que la hidrate y revierta esos efectos que provoca pues la falta del ácido hialurónico en la piel con el paso de los años.
O sea, es un gel, un ácido hialurónico que te lo ponen, te lo inyectan con microagujas. ¿Cuánto tiempo va a pasar desde que te lo pones hasta que ven los efectos, y cuánto tiempo después pasa hasta que ya dejamos de notarlos?
Pues mira, el efecto es un poquito más mantenido en el tiempo. El efecto lo vamos a ver con el paso de los días, aproximadamente 2-3 semanas vamos a ya notar ese aspecto mejor de la piel. Y como es un ácido hialurónico que lo han estabilizado, ¿eso qué quiere decir? Pues que permanece más tiempo con nosotros en la piel. Aproximadamente entre 6 y 12 meses. Yo siempre recomiendo que cada 6 meses se aplique las microinyecciones de este ácido hialurónico para mantener esa hidratación de forma constante.
¿A qué edad le recomendaría la aplicación de un producto como este gel de ácido hialurónico?
Pues mira, básicamente edad no es que no haya una edad en particular para aplicarlo, porque cualquier persona se lo puede aplicar independientemente de la edad. Lo que ocurre es que personas con una edad ya más madura, una edad entre los 35 y los 45 años, es conveniente empezar ya, porque son pieles que ya empiezan a perder el colágeno, que empiezan a perder la elastina y que necesitan ya pues un aporte extra para mantenerlas hidratadas, que no se observe esa rugosidad en la piel y esa sequedad que aparece a partir de esa edad, y sería la edad propicia para comenzar los tratamientos.
Decía yo, pues la hidratación nos gusta tenerla en la cara, en el cuello. ¿Dónde se puede aplicar más este Skin Boosters?
Se puede aplicar en la cara, en la piel del escote, en la piel del cuello, piel de manos, en cualquier sitio donde la piel necesita ese aporte extra, en teoría en cualquier parte, pero fundamentalmente donde te acabo de comentar. Cara, cuello, escote, fundamental, porque son las áreas que están además más expuestas al sol, las áreas que están más castigadas por ese efecto del sol, que es el que fundamentalmente va a producir también esa falta de elasticidad, esa falta de hidratación, porque ya sabemos que el sol incide muy 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 directamente sobre el envejecimiento.
El gran enemigo de la piel.
El gran enemigo.
Con lo totalmente. Que nos gusta, con lo que nos gusta. Bueno, en todo caso, sí. Evitar el sol, cuidar con cremas que nos protejan del sol, descansar bien, comer productos frescos, no fumar, beber agua, son consejos para llegar a una edad madura estupendo. Y si no, siempre pues hay profesionales como el doctor Luis Morillas que te pueden echar una mano. El doctor Luis Morillas lo encuentras en la clínica Aroma en Benalmádena. Doctor, muchísimas gracias por estar un ratito con nosotros.
Gracias a vosotros también, siempre.
Yo te voy a dejar, sí, pero te voy a dejar en buenas manos, en las manos de mi compañera Lourdes Martínez y el programa de salud Mundo Natural. Que todo se complica cuando ya...